usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Buenas, 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 buenas. Llegué un poquito más tarde hoy. Me dieron una tarea doméstica, pero no me voy a quedar sin compartir con ustedes este mediodía hasta las 13, con la información que están esperando claramente que podamos compartir. En principio, contarles que está haciendo calor en Posadas en este momento. Les digo que está kenchi kenchi, dirían los brasileños, nuestros hermanos brasileños. 30 grados con 8 décimas la temperatura en Posadas a esta hora, con sensación térmica de 31 grados con 2 décimas. Atención, 31 grados con 2 décimas la temperatura, la sensación térmica en Posadas. El cielo está ligeramente nublado, la presión 1000.6 hectopascales, con vientos de direcciones variables, buena visibilidad. Bueno, el pronóstico para hoy es de hasta 35 grados, dice el servicio meteorológico, que vamos a alcanzar este viernes 21 de marzo de 2025, nuestra segunda edición del Contala, y nos vamos a volver a reencontrar el martes, porque el lunes vamos a marchar, señoras y señores, el lunes vamos a marchar porque, bueno, 24 de marzo, memoria, verdad y justicia, hoy más que nunca, cuando están intentando instalar un autoritarismo de los jorobados, miren, casi se me va la boca, un autoritarismo cruel, un autoritarismo cruento. Así que vamos a marchar el lunes y nos vamos a volver a reencontrar el martes. Bueno, atención con la información. Bueno, la información cuenta que la CGT le puso fecha, no quisieron escuchar el cantito, yo ya lo dije esta mañana, no quisieron escuchar, se veían venir el cantito, pone la fecha, y dijeron, vamos a poner la fecha porque si no, vamos a estar complicado. Bueno, idas, vueltas, sí, que no, que para abril, que vamos a ver, finalmente la CGT puso la fecha para nuevo paro general al gobierno del ultraderechista Javier Milei, va a ser un paro por 24 horas, el 10 de abril, y además el 9 de abril desde las 12 del mediodía van a haber movilizaciones para acompañar a los jubilados ese día, miércoles 9 de abril. Bueno, por otra parte también la CGT se comprometió a participar de la movilización del 24 de marzo, así que bueno, estamos entonces. Por ahora no hay que salir a cantar la canción, Bueno, la Unión Tranviarios Automotor confirmó que los colectiveros van a sumarse al próximo paro general del 10 de abril. La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general, porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe. Hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones. Hay un aumento de inflación interanual de un 15%, esto lo sostuvo Gabriel Gusso, secretario general de la UTA. Bueno, después dicen que hubo un reclamo a la CGT porque el paro se demoró. Lo cierto es que la semana pasada en el Salón Felipe Vallese de la CGT, Daer había anunciado que ayer jueves se iba a realizar la reunión del Consejo Directivo de la Central Obrera para definir un paro por 24 horas antes del 10 de abril. Bueno, finalmente, entre ida y vuelta, se confirmó el paro para el mismo 10 de abril, próximo jueves 10 de abril, paro general, y si no, pone la fecha, la.
El pecado olvidó se de inventar.
Bueno, y en la provincia de Misiones estamos en pleno proceso electoral, estamos ya empezando a cumplir los plazos que exige el Tribunal Electoral de la provincia para poder presentar listas el próximo 8 de junio para elegir 20 diputados provinciales y concejales en municipios que tengan carta orgánica, como es el caso de Posadas, donde efectivamente creo que se renuevan 7 concejales en Posadas. Bueno, 3 frentes y 10 partidos políticos se inscribieron para participar de estas elecciones legislativas. Eso lo informó bien de madrugada el Tribunal Electoral de la provincia. Uno de los entre los datos que se destacan, y que la verdad que me parece que es un dato para tener bien en cuenta, el Partido Justicialista de Misiones no va a ser parte del Frente Renovador de la Concordia, pero tampoco va a competir el 8 de junio. Es decir, el Partido Justicialista, por primera vez, calculo yo que por primera vez, alguno que tenga memoria me lo recuerde, por primera vez el Partido Justicialista de Misiones no va a participar de un llamado electoral. Esto tiene que ver con la intervención partidaria, que hoy, dicen que hoy a las 3 de la tarde tendría que estar entregando, las autoridades intervenidas tendrían que estar entregando el partido, sus papeletas, las llaves de la sede de Avenida de Avenida López y Planes, tendría que estar entregándola a los interventores.
De lo que usted piensa, a pesar de usted.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Bueno, y quiero contarles que quiénes son los que presentaron frentes y qué partidos son los que se inscribieron para participar el 8 de junio. Bueno, en principio el Frente Renovador de la Concordia, claro está, que presenta, va a presentar candidatos. Otro frente registrado es Confluencia Popular por la Patria, que tiene como partidos firmantes del Frente a Unidad Popular, al Partido de los Trabajadores y el Pueblo, a Nuevo Encuentro y al Partido de la Victoria. Esos partidos que tienen además a su vez algunas otras organizaciones, partidos que todavía no están regularizados, y algunas organizaciones sociales acompañando a este frente que se denomina Confluencia Popular por la Victoria. La tercera alianza, el tercer frente, es el Frente Unidos por el Futuro, que de alguna manera integran los mismos de Juntos por el Cambio, con la inclusión de Coalición Cívica y la exclusión de Activar, el partido de Pedro Puerta no tiene participación tampoco en estas elecciones. Pero lo cierto es que el Frente Unidos por el Futuro está integrado por la Unión Cívica Radical y el PRO sin Activar y la inclusión de la Coalición Cívica. Como partidos así independientes, no frente, se anotaron el Movimiento Positivo, el Partido de Integración y Militancia, Por la Vida y los Valores, Partido Demócrata Provincial, Tierra, Techo y Trabajo, Partido Libertario, Partido Social Solidario, el Partido Obrero y el Partido Agrario y Social y la Libertad Avanza. Fíjense ustedes las novedades. El Partido Agrario y Social va solo. Tengo entendido que Cacho Bárbaro había impuesto algunas condiciones a Confluencia Popular, que parece ser que ahí que Confluencia no estuvieron dispuestos a ceder los condicionamientos que ponía Cacho Bárbaro. Entonces Cacho Bárbaro dijo, bueno, si no se hace lo que yo digo, me voy solo con el Partido Agrario y Social, y ahí finalmente presentó el partido. Y la Libertad Avanza, que finalmente dijo, nosotros vamos a presentar candidatos propios, y presenta candidatos propios el 8 de junio próximo.
Si mide ese grito, mordide ese estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, y ahora la tristeza debe inventar. Usted va a pagar y bien pagar.
Bueno, y finalmente, les decía, el edificio del Partido Justicialista debería ser entregado hoy a las 15, bajo advertencia de intervención de la fuerza pública. Esto lo informó el interventor Máximo Rodríguez, que denunció resistencia de las autoridades locales y pidió una transición pacífica. Máximo Rodríguez, que decíamos que denunció que la intervención del partido en la provincia enfrenta una fuerte resistencia por parte de las autoridades intervenidas del partido, y explicó que la medida impulsada por el PJ Nacional, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, tiene como objetivo regularizar la situación del partido y garantizar su funcionamiento sin restricciones. Rodríguez dijo que al llegar a la provincia no pudieron acceder a la documentación oficial ni a la sede partidaria. Afirmó que la falta de transparencia y las irregularidades en el manejo del partido llevaron a la intervención con la intención de que el justicialismo vuelva a ser una opción electoral real en la provincia. Venimos a ponerle un límite al presidente Milei, no a otros sectores, dijo Rodríguez, seguramente como mandando una señal a la renovación. No venimos a pelearnos con ustedes, lo cual es, bueno, habrá que estar viendo. El interventor criticó a algunos dirigentes que, pese a provenir del peronismo, votaron junto al oficialismo nacional la iniciativa que el PJ rechaza. Lo que no mencionó el interventor es que votaron junto al oficialismo nacional y junto al oficialismo provincial, porque votaron por orden del conductor todas las leyes que garantizan el saqueo y la destrucción del aparato productivo, del trabajo, etcétera, etcétera. Y lo hicieron no porque lo mandó Milei, sino porque se lo mandaron a votar eso desde el Frente Renovador de la Concordia. Me parece que hay que empezar a hablar con las cosas, hay que poner las cosas por su nombre, porque los eufemismos son los que nos trajeron hasta acá. Bueno, Rodríguez también mencionó el caso del exdiputado y secretario general del partido, Alberto Arrúa. Diputado nacional. Los que escriben los artículos en algunos medios ni siquiera saben quiénes son diputados. Bueno, el diputado nacional Alberto Arrúa y secretario general del partido, recordemos que Arrúa apoyó la ley bases, se abstuvo en la votación sobre los jubilados, cuestionó que los diputados misioneros respaldaran el... el mismo Rodríguez cuestionó que los diputados misioneros, los siete diputados por misiones, entre ellos Alberto Arrúa y todos los renovadores, respaldaron un acuerdo con el FMI que nadie sabe cuáles son las condiciones. Nadie sabe cuánto le va a dar el FMI a la Argentina, si le da algo, en qué condiciones, a pagar cómo, con qué intereses. Nada se sabe. La verdad que fue, ¿qué le darán a cambio? No a la provincia. Yo no estoy viendo que a la provincia le estén dando nada, al contrario, ahí están los yerbateros como están. En realidad me parece que acá le dan a los que levantan la mano y a los que mandan a levantar la mano, pero a la provincia, a los misioneros y misioneras, miren, quieren que les diga, a mí me preguntan y les diría, ni aunque me bajen el cielo, yo aceptaría que se firme ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, así las cosas. Sobre la situación de la sede del partido en Misiones, el interventor del PJ Rodríguez aseguró que se encontraron con patrulleros cuando fueron a intentar ingresar, efectivos de la policía en la puerta, además de militantes que impidieron su ingreso. Por eso presentaron un recurso judicial que ordena la entrega del edificio a las 3 de la tarde de hoy, bajo advertencia de la fuerza pública en caso de incumplimiento.
Sin pedirme licencia, ¿cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te espero otro día. Tendrá entonces que ver.
Siguiendo con esta información política, recordemos esto de los partidos tradicionales, ya hay que decirlo que están teniendo fugas por todos lados, ¿no? El radicalismo, el PRO, que directamente dicen, bueno, no, no hay que, ¿cómo es? Acá no me representan más, no quiero más. Nosotros hablamos con Anita Minder, la diputada provincial mandato cumplido, el sábado pasado. Y escuchábamos ayer declaraciones del concejal Pablo Argañaraz, que dijo que no hay diásporas de dirigentes radicales, que el que quiera irse se puede ir tranquilo, que se respeta a todos. Eso dijo Argañaraz, respetamos a todos, acá no hay problemas con nadie. Escuchemos lo que decía el concejal en la oportunidad de la sesión que hizo el Consejo Deliberante ayer en el barrio Villa Puyade.
hay renuncia, hay gente que entra y se afilia a la Unión Cívica Radical, sobre todo los jóvenes. A mí no me preocupa eso de que algún que otro dirigente renuncie porque no se sienta representado. Lo respeto, por supuesto que respeto las decisiones de todos, sobre todo los que son amigos, que deciden buscar su camino político en otros partidos. Uno es respetuoso de las decisiones. El Partido Radical es justamente el partido donde se escuchan todas las voces. Si yo me siento a pensar de que está equivocado el que piensa distinto, no podría estar en este partido. Entonces, los que deciden alejarse del Partido Radical, renunciar a la afiliación y afiliarse a otros partidos, los respeto. Sé que el camino es difícil, la política es complicada a veces, sobre todo en una provincia con un desequilibrio de poder tan grande, en un partido tan tan estructurado como la Unión Cívica Radical, con miles de cosas adentro, con respeto. Por ahí la gente no está acostumbrada a verlo y algunos dirigentes deciden dar el paso al costado o participar en otras fuerzas políticas. Lo respeto, no tengo ningún tipo de reparo en eso.
Bueno, donde también respetan lo que pasa dentro de su partido, porque también están perdiendo dirigentes, es en el PRO de Misiones. Recordemos que esta semana se conoció la renuncia al PRO del exdiputado nacional Alfredo Schiavoni y la ex candidata vicegobernadora de Juntos por el Cambio, Natalia Dopper. Dijeron, me voy. No dijeron si se van a algún lado. Bueno, Alfredo Schiavoni dijo, yo no me voy a ningún lado. Me voy del PRO, pero no es porque tenga que haya asumido compromiso con otro sector ni nada que se le parezca, pese a que Alfredo Schiavoni se manifestó muy muy cercano a la política que está desarrollando Javier Milei. Pero dijo que él no tenía ninguna oferta en ese sentido. Se le preguntó si iba a ser candidato a diputado por la Libertad Avanza, dijo que no, que de ninguna manera. Pero lo cierto es que quien habló al respecto es el presidente del PRO de Misiones, Horacio Loreiro, que le bajó el tono a las renuncias. Claro, ¿qué pueden hacer los dirigentes que se quedan? Bajarle el precio, claramente. Eso es como una premisa, ¿no? Vos no podés alentar lo que te está golpeando. Bueno, lo cierto es que el titular del PRO argumentó que ese es un espacio abierto y las decisiones se toman en asamblea y se votan. Lo que decide la mayoría se acepta. Los que no comparten este criterio tienen toda la libertad de opinar, oírse, dijo Loreiro, y explicó, hubo varios procesos de elecciones y decisiones y a ellos nos remitimos, dijo Loreiro, presidente del PRO, para bajarle, insisto, el precio a las renuncias de Alfredo Schiavoni y Natalia Dopper.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirme licencia? ¿Cómo voy a reír si el día de
voy a pasar a un tema rapidito, al tema de la producción yerbatera, que sigue teniendo movimientos entre los productores, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la región donde están, se mantienen en acampe o no se mantienen en acampe. Ayer nos contaba Alicia Rivas, que estuvo ahí en Campo Viera entre Campo Viera y Campo Grande. Ella visitó ayer el lugar. Dice que los productores de ahí, de la zona de Campo Viera y Campo Grande, siguen reclamando precios justos. Son un grupo de productores y productoras que mantienen la protesta desde hace más de un mes a la vera de la Ruta 14. Resolvieron no cosechar hasta tanto la molinería mejore el precio que hasta ahora están pretendiendo pagar. Menos de 500 pesos no vamos a aceptar, le dijeron los productores a Alicia Rivas. En esa visita que hizo ayer a la zona, donde le dijeron, nadie viene a ver lo que nos está pasando, queremos que nos dejen trabajar en paz, que nos devuelvan el INIM, que entiendan lo que nos cuesta producir, que nos paguen lo que corresponde y nosotros nos vamos de la ruta. Le dijo una productora que lleva días intentando visibilizar el reclamo de los productores de esa zona de la provincia, porque después se escucha lo que pasa en San Pedro, en Andrecito, eventualmente en la zona de Oberá, pero no se estaba escuchando lo que dicen ahí en Campo Viera y Campo Grande. Atención con esto. Por lo pronto, contrariamente a lo que piden los que están acampando en esa zona de Campo Viera y Campo Grande, hay cooperativas que empezaron a ofrecer entre 101 y 105 pesos el kilo de hoja verde. El caso de la cooperativa yerbatera de San Pedro va a comenzar el lunes a recibir hoja verde y dijo que va a pagar 305 pesos por kilo puesto en secadero. Así se suma a otras empresas como Molino Don Omar de Andrecito y la cooperativa de 2 de Mayo, que también anunciaron precios por arriba de los 300 pesos. Por supuesto que uno dice, bueno, esto es más que los 220, 260 que estaban pagando los molineros hasta ahora y por eso las protestas. Pero de todos modos, esto no está representando lo que efectivamente reclaman los productores. El gobierno provincial, mientras tanto, espera que sigan sumándose molinos y secaderos para descomprimir las protestas y comenzar la zafra con normalidad. Bueno, recordemos que la potestad de fijar precio la tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que Javier Milei decidió liquidar de facto, no nombra presidente del INIM y por lo tanto no se puede debatir el tema del precio de la yerba. ¿Por qué? Porque así lo dispone el DNU 7023, que le da esas facultades al presidente de decidir qué sigue y qué no sigue, qué se desregula y qué no. DNU 7023, que los senadores de la provincia de Misiones le dieron el ok.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería.
2:34.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo.
es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no.
Y ahí estábamos escuchando la canción de las abuelas de Plaza de Mayo, que se estrenó hace un par de años, en esas campañas incesantes de las queridas abuelas por encontrar más y más y más nietos de los tantos que faltan, más de 300 nietos faltan todavía encontrar, personas mayores ya, hombres y mujeres, que seguramente alguna vez habrán preguntado, che, pero yo realmente soy quien soy o soy otra persona. En fin, cuando uno tiene esas dudas y tiene entre 38 y 47, 48 años, pregúntense y averígüenlo. Las abuelas están dispuestas a darles una mano en absoluta prudencia, con absoluta reserva. No hay ninguna espectacularización de la búsqueda ni del encuentro de los nietos y nietas. Las abuelas son, en ese sentido, extremadamente respetuosas de las emociones, de los sentimientos. Así que si tenés por ahí alguna duda, no dudes, eso sí, de contactar con abuelas. Bueno, estaba escuchando las informaciones que yo compartía, y sobre todo esta que tiene que ver con el Partido Justicialista y la no participación de las próximas elecciones, y el Frente Renovador de la Concordia y el sometimiento del PJ hasta ahora a los designios del Frente Renovador de la Concordia. Y me dice Blanca, todos los de la renovación son parte de la rapiña que se queda con la plata del pueblo y tienen el manejo de los partidos políticos, y el que no se alía con ellos no les dan lugar, se ponen alianzas peronistas para poder entrar. Yo hace más de 30 años que tengo un espacio que compré en zona urbana de Cerro Coray, ni siquiera limpian la avenida, todo un abandono. Pero cuando hay elecciones compran jueces, policías y personal para hacer fraude. Ya lo denuncié, pero todo lo maneja la renovación, dice Blanca desde Cerro Coray.
Y ha de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted.
Y hablando de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos y los legisladores, está bueno recordar, porque no solamente hay que recordar que los siete legisladores por Misiones, diputados nacionales por Misiones, dieron el acuerdo para una deuda que pretende contraer el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional sin ningún tipo de condicionamiento, entregados de pies y manos. ¿Quiénes le dieron el aval a Milei para esta tragedia nacional? Los siete diputados por la provincia de Misiones. Pero también los siete diputados por la provincia de Misiones, ¿a quiénes eligieron los que votaron a esta gente? Realmente, porque una cosa es que vos digas, bueno, me engañó, me defraudó en esto, pero en algo legisla a favor nuestro, no. Los legisladores de la provincia de Misiones definitivamente legislan para sus patrones. Así de sencillito, no hay discusión. Y los patrones no es el pueblo, precisamente. Los patrones del PRO no son el pueblo que los votó. Los patrones de los legisladores renovadores, incluido el del PJ, Alberto Arrua, no es el pueblo que los votó. Cada uno sabe quiénes son sus patrones, pero los siete legisladores que representan a la provincia de Misiones se ausentaron al momento de debatir los proyectos para permitir la jubilación a personas que no reúnen la totalidad de los años de aportes. A partir de la semana que viene, las mujeres sin aportes completos no van a poder acceder a una jubilación. Y por eso hay que recordar los nombres de estos traidores a la patria. Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Bancic, todos del Frente Renovador de la Concordia, y el radical con peluca Martín Arjol, el burrichista Manuel Bianchetti y la puertista libertaria Florencia Quilpauca. A ninguno de ellos, ni a ninguno, mire, ¿cómo no vamos a tener nosotros el gobierno que tenemos? Si tenemos esta dirigencia, ¿cómo no vamos a tener el gobierno que tenemos si tenemos esta dirigencia? ¿Cómo el pueblo no va a votar a un loco que sale a repartir motosierras si tenemos esta dirigencia? Que no le importa en absoluto lo que le pase al pueblo. Negarse a debatir el tema de la moratoria para las mujeres que trabajaron toda su vida en sus hogares o trabajaron de empleada doméstica, para los hombres que trabajaron en la ilegalidad o que sus patrones jamás le hicieron un aporte por su jubilación. ¿Cómo se puede desconocer esa realidad, ausentarse y no debatir eso? Bueno, eso han hecho los 7 diputados nacionales por Misiones esta semana, después de darle el ok a Milei para que nos endeude. Buah. Mariquita, calmate. Bueno, quiero decirles que estuve buscando a ver qué hacía para comer ahora. Me fui a un lugar, uno busca las cosas como más, claro, más económicas, ¿no? Y a esta altura al menos les quiero contar. Carne de vaca, olvídate, ¿no? Pero bueno, ya ayer alita de pollo, el otro día mondongo, el otro día hígado, vamos dando vuelta con eso y dije, che, una chuletita de cerdo que está más barato que la carne de vaca, y hacia allá fuimos. Y en el lugar donde compro, que siempre es económico realmente, había un señor mayor comprando y yo, por supuesto, me dice, 3 chuletas nomás. Sí, le digo, 3, contamos las monedas porque Milei nos está matando, empiezo yo con mi cantinela. Y los que estaban vendiendo, efectivamente uno me dice, sí, no se puede más, señora, es un desastre. El hombre ni siquiera movía los ojos para los costados, porque si estuviera tan enojado como yo, algo dicen, algo, uno ya sabe ya cómo reacciona la gente. O sea que este señor, de más de 70 años seguro, votó a Milei. Votó a Milei, ese hombre, ese personaje nefasto que nos está haciendo la vida más que imposible. Otro de los vendedores, ahí cuando compraba, me dice, mire, ¿sabe lo que pasa todo para mí con los políticos? No, porque al final son todos iguales, porque yo trabajo y yo trabajé toda mi vida. Y le digo, pero ¿y vos quién te está diciendo que no hay, uno quiere otro gobierno para dejar de trabajar? Le digo, no, mi querido, el tema del trabajo, todos trabajamos. El tema es que las condiciones para que te ofrece un gobierno para que tu trabajo valga la pena o no, o decime si tu trabajo hoy vale la pena. Digo, eso es lo que hay que analizar. Un Estado que garantice que haya paritarias, que haya reuniones, que se pueda discutir el aumento de salarios. Un Estado que nos garantice la salud pública, la educación pública. Digo, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Los jubilados que los están matando. Digo, ¿cómo no se puede comprender eso? Yo trabajo. Yo también trabajé toda mi vida. Y estoy jubilada y la verdad que nos está destrozando la vida. Bueno, esa cosa, esa lógica del yo trabajo toda mi vida, a mí la política no me resuelve nada, es una barbaridad, porque en realidad la política nos resuelve o nos arruina la vida. La política, las políticas públicas que impone un gobierno electo por el pueblo. Cuando un gobierno electo por el pueblo le importa 3 pepinos las expectativas que ese pueblo tenía al momento de votarlo, claramente ha perdido toda legitimidad. No tengo dudas que ese es el caso de Javier Milei. Legal es, legítimo ya no, seguro.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Bueno, y como sobre llovido mojado, en realidad, sobre la falta de lluvia, la seca, porque la sequía está afectando fuertemente a la producción hortícola. Me embalo y me quedo ahí colgada. Bueno, las faltas de lluvia han generado escasez de productos como lechuga, perejil, cebollita. Esto impacta claramente en los precios. Desde la Asociación de Ferias Francas advierten sobre el incremento en el costo de algunos alimentos y la preparación que ya se empieza a hacer para Semana Santa. Atención con esto, porque en Semana Santa uno quiere choclo, por ejemplo, para hacer torta de choclo. Está complicado el tema. Lo cierto es que el agua es indispensable para la producción de hortalizas y la sequía ha generado un faltante importante de lechuga, perejil y cebolla. Esto lo señaló Malena Ruiz Díaz, que es presidenta de la Asociación de Ferias Francas de Posadas. Según dijo, la escasez de estos productos provocó un aumento de precios, como el caso de la lechuga, que pasó de costar 500 pesos a costar 1.800 pesos el mazo en pocas semanas. El aumento de precios no solo afecta a las verduras de hoja, también a otros productos básicos, por ejemplo el perejil. ¿Y el perejil qué es? ¿Verdura de hoja? ¿Me están jorobando? Ahora, el perejil antes se vendían 3 mazos a 1,000, ahora se consiguen 2 mazos por 1,000. Y después, bueno, la mandioca no viene buena, la mandioca no se afloja, necesita agua. La mandioca es una raíz de mucha humedad, y les digo, cuando uno va a comprar mandioca, hay que tener cuidado, porque yo me entusiasmé estos días y me metí la pata hasta el cuadril. Pero bueno, ahí está, sequía y afectación a la producción hortícola en Misiones. Bueno, saben ustedes,
mandan
que...
mandan al Congreso, apruebese un acuerdo que no...
Lo tenía ahí en punta Axel Kicillof. ¿Lo escuchamos? Para saber de qué se trata esta deuda que los legisladores misioneros le votaron a Javier Milei. Lo dice clarito Axel Kicillof. Los invito a que lo escuchemos. Lo tenía ahí para colgarse, me estaba pasando, mire.
Mandan al Congreso, apruébese un acuerdo que no existe. No es que no se conoce, no existe. Todavía no lo aprobó el fondo, no lo aprobó el staff técnico, es secreto. Entonces, bueno, es ilegal que por DNU Milei quiera que se le apruebe el acuerdo, que tiene que ser en una discusión en el Congreso, conociéndolo. ¿Para qué va a ser esto? Para sostener la timba financiera. Entonces, si es para sostener un esquema cambiario, una política frágil y la timba financiera, bueno, yo lo que digo es que además, si el fondo pone los recursos, lo que vamos a observar es la continuidad de algo que no mejora salarios, que no mejora infraestructura, que requiere un ajuste creciente, que destruye la industria nacional, que pone en riesgo nuestra soberanía. ¿Qué soberanía? Hidrocarburífera, nuestra soberanía de recursos naturales, y después en general por cuestiones políticas.
Bueno, clarito, como también lo explicaba hace un par de días Julia Estrada, ¿no? Nadie sabe qué votaron los legisladores. Fíjense la irresponsabilidad de votar lo que no saben de qué se trata. ¿No ameritaría juicio político eso? Digo yo, ¿no? La verdad, ¿alguna vez vamos a castigar a los legisladores que votan en contra nuestra? ¿Alguna vez hay algún mecanismo? Que alguien me lo diga, si alguien está ahí, lo sabe, que me lo diga. ¿Hay algún mecanismo para castigar a los legisladores que votan en contra del pueblo? Digo, ¿no? Llega un momento que uno dice, pero, che, ¿hasta cuándo se banca uno esto? Bueno, les decía, el 24 de marzo, el lunes, se comienza la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo es el día del golpe cívico-militar que inició un camino de oscuridad y terror en la Argentina en marzo de 1976. 7 años y medio duró ese terror en la Argentina. Desaparecieron 30.000 argentinas y argentinos, jóvenes, adultos, estudiantes, profesionales, laburantes, obreros, chacareros, científicos. No hubo discriminación a la hora de secuestrar, torturar, encarcelar o desaparecer, o asesinar lisa y llanamente, y reconocerlo como que sí, que efectivamente se asesinaba. En la Argentina. Bueno, para recordar ese 24 de marzo, como cada 24 de marzo, nosotros vamos a estar en la marcha que se realizará en Posadas con concentración a las 9 de la mañana en la Avenida Mitre y Calle Buenos Aires. Ténganlo en cuenta, Avenida Mitre y Calle Buenos Aires. De ahí marcha hacia la Plaza 9 de Julio. Y como les decía, que es la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, esa misma semana, entre otras cosas, va a haber la proyección de la película Norita, en la sede de ATE. Pero escuchemos a quienes nos cuentan de qué se trata este 24 de marzo y por qué es necesario mantener viva la memoria.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar?
Buen día a todo el equipo y también a la gente que bien tempranito está escuchando la radio. Este 24 de marzo, como cada año desde hace varios años, en Posadas hemos recuperado la tradición de marchar reivindicando, conmemorando una fecha muy trágica de nuestra historia reciente, que es el comienzo de la última dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica, cuyos efectos seguimos padeciendo y seguimos viviendo en la actualidad. Y este año en particular, es el segundo 24 de marzo que nos toca en el gobierno de Javier Milei, un gobierno cada vez con sesgos más preocupantes de autoritarismo, de antidemocracia, de violencia institucional muy explícita. Lo vimos en la última marcha contra los y las jubiladas, lo vimos también no solamente en la represión, sino en ese avance del dispositivo represivo que fue muy impresionante, que se vio este miércoles. Y en este contexto, marchar por memoria, verdad y justicia, reivindicando la histórica lucha de las madres, las abuelas, los hijos, que no solamente enfrentaron a esa cruenta dictadura, sino también durante todos estos años de democracia nos fueron mostrando lo que significa la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, sin sed de venganza, sin discursos de odio, pidiendo eso, justicia, y reclamando la aparición de todavía los 30.400, decimos, desaparecidos, desaparecidas, desaparecides en nuestro país. Así que marchamos este 24 en Posadas, concentramos 8:30 en Buenos Aires y Avenida Mitre. De ahí vamos a pasar por distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en el microcentro de la ciudad, arrancando por Jefatura de la Policía, después pasando también por la Policía Federal, el CEP4, lo que fue en su momento la Alcaidía de Mujeres, después también la sede del Ejército, que está ahí por Sarmiento y Junín, un emblemático lugar que funcionó también ahí como centro de operaciones de la dictadura. Después la idea es señalizar otros lugares que funcionaron o albergaron a fuerzas represivas durante esos años tan tremendos, hasta llegar a la Plaza 9 de Julio, donde vamos a tener un acto, como venimos teniendo también cada vez que movilizamos, un acto en el que cada uno de los sectores que forman parte de esta convocatoria van a hacer uso de la palabra, van a intervenir, y intervenir con esta convicción también, ¿no? Hoy más que nunca, en este contexto de avanzada represiva de un gobierno que lamentablemente con el voto popular está llevándose puesta gran parte de nuestra institucionalidad, bueno, en este contexto es muy conmovedor también que nuestro pueblo está saliendo a las calles, está enfrentando en distintos lugares a este gobierno y está reivindicando estas banderas de memoria, verdad y justicia por quienes fueron perseguidos, torturados, violentados durante la última dictadura cívico-militar, pero también por quienes hoy estamos defendiendo nuestros derechos, por quienes hoy estamos reivindicando una agenda de derechos humanos, una agenda de justicia social, una agenda de ampliación de derechos, de soberanía. Así que bueno, nos encontramos este lunes 24 de marzo en Posadas, y en distintos puntos de la provincia va a haber también actos en Oberá, en el marco de la protesta yerbatera, en el cruce de Carabén. Ahí se van a concentrar APAM y el MAM para reivindicar también la lucha de un sector que fue perseguido brutalmente, que es el del movimiento agrario en nuestra provincia. Así que este 24 de marzo en todo el país, con más fuerza, con más convicción, vamos a poblar las calles para defender nuestros derechos.
Bien, escuchábamos a Alicia Rivas, ella es del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de aquí de nuestra provincia de Misiones, y nos pasaba este relato de lo que se viene el próximo lunes. Pero también en función del próximo lunes, y adhiriendo por supuesto y marchando, la secretaria general de ATE, Miriam López, está invitando a su vez a la película Norita, que se va a proyectar también la semana que viene. Esto contaba Miriam sobre esa actividad.
A pesar de usted, en el marco de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde ATE Misiones, nos estamos preparando para participar de la marcha del 24M, pero también vamos a pasar una película el día 26 de marzo, en 19 horas en adelante, que tiene que ver con la historia de vida y de lucha de Norita, nuestra querida Norita, tan ligada a nuestra organización siempre muy cercana a la ATE y a la CTA, así que estamos invitando a todos los compañeros y compañeras y al público en general que se acerque el día 26 de marzo a partir de las 19 horas en ATE Misiones.
Bien, y con esta convocatoria al próximo lunes, me estoy despidiendo de todos ustedes. Quiero decirles que, por supuesto, esta tarde, a las 6 de la tarde, mañana es mejor el programa que conduce Martín Sereno. Seguramente les va a contar él ahí que presentó Tierra, Techo y Trabajo, del partido que conduce para presentar candidatos el 8 de junio. Así que seguramente en Mañana es Mejor les va a estar contando. Mañana, atención, comienza el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado aquí en nuestra radio a las 9 de la mañana. ATE Inforate, Informate, así se llama. Informate, aquí en la 99.3, Informate. Y mañana a las 10 de la mañana, como ya empieza a ser costumbre, Sin Apuros, el programa que conducimos con Beto Cepa y con todos aquellos compañeros que tengan ganas de venirse hasta acá, hasta la radio, y compartir con nosotros 2 horas de información política, sindical, social, sin apuros, tranquilos, analizando, reflexionando, entrevistando. Mañana vamos a tener entrevistas, sobre todo entrevistas de distintos referentes de los espacios políticos que se referencian con el Proyecto Nacional y Popular, que los hay, y por lo menos son 3 en estas próximas elecciones. Estamos hablando de Tierra, Techo y Trabajo, de Confluencia Popular, estamos hablando del Partido Agrario y Social. Los 3 espacios son parte de un proyecto mucho más amplio. Ojalá que esa no coincidencia de estas elecciones provinciales finalmente termine siendo una gran coincidencia para las elecciones nacionales, sin imposiciones, sin dedo, sin me dijo que tiene que ser así. Esas son las grandes dificultades que hacen que hoy no haya una posibilidad de encuentro, de unión y de horizontalidad en las construcciones. Pero bueno, ahí están, y vamos a charlar mañana con cada uno para que nos cuenten cómo llegaron a este primer vencimiento del Tribunal Electoral, que fue la inscripción de frentes y partidos. Yo me estoy yendo, gente, que tengan una buena tarde, a las 6 de la tarde aquí con Mañana es Mejor, y yo los estoy escuchando, y ustedes a mí y a Beto mañana a partir de las 9 de la mañana. Muy buena jornada, y ya sabes, contala como quieras.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas. ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.